y no lo sabe.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
En el pueblo indígena Totonaca de Cazuelas, en Papantla, Veracruz, se celebra Aninín, o la fiesta de todos los santos. El altar representa al mundo, la tierra a través de las flores. El incienso es el fuego. El agua se coloca debajo del altar y arriba de este, el cielo es formado con hojas de tepejilote, una planta silvestre comestible de la región. Las estrellas y el sol son representados por hoja de palma de coyol. Día de Muertos 2022. W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo 8.50 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. Si es radio,
es W.
96.9.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confío.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confío.mx.
La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Maná está de regreso.
Como yo te deseo.
Con su gira México lindo y querido.
Esperamos con mucho, mucho afán volver aquí a esta gira mexicana que se llama México lindo y querido.
Rayando el sol.
12 de noviembre, Foro Sol.
Oye, mi amor, no me digas que no.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Estoy clavado, estoy herido.
Maná, México lindo y querido tour.
Estoy ahogado en un bar.
Aquí nos vemos, México, los amamos.
W Radio invita.
Mamás, les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suavelastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. Sí, está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suavelastic, pompis secas son pompis sanas.
En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Sí, hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y hay otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna.
Pretende regresar el poder electoral al gobierno en turno. Andrés Manuel promueve con su reforma una democracia sin ciudadanos.
Estas aeronaves no tripuladas, helicópteros no tripulados, muestran cómo ha avanzado la policía de la Ciudad de México.
9:04, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 2 de noviembre del 2022, no sé por qué iba yo a decir 2 de enero, 2 no, de noviembre del 2022.
No, Barkentin, te paso que el lunes lo pases al jueves y jueves al lunes, pero oye, no nos hagas eso, ni de reversa,
no sé por qué,
ni para adelantarlo, que ahí viene la mejor sí, época
perdón, se me fue, iba a decir miércoles 2 de enero, no, miércoles 2 de noviembre del 2022, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña el día de hoy, muchos descansando, estando en casa, ¿cuántos con un cafecito caliente, con pan de muerto, desayunando? ¿Qué desayunan ahorita los jefes y las jefas? Hoy, insistimos, en este miércoles particularmente, pues bueno, disfrutando el cese de actividades en muchas, sí, ya sé que hay muchos que no es cierto, estoy trabajando, nosotros igual, o sea, no se preocupen, pero pues para todos aquellos que hoy se comportaron como jefas y jefes, incluidos los chamacos de la casa, pues bueno, cuéntenos y mándenos fotografía. Oye, ya no supe, mi querida Gaby.
¿Qué pasó? ¿Qué hice?
¿Lanzamos el concurso de calaveritas o no?
Ya no supe.
Oye, a ver, a la gente de redes, mandamos el concurso si no estamos a tiempo. Oye, estamos en la hora de los jefes y las jefas, ahora sí ya todos despiertos. Pónganle por ahí en arroba así las cosas W. Se había puesto guapa la producción. Ahí está, aquí está hace 3 horas y déjame darle retweet. Ahí está. Atención, radio escuchas, en este Día de Muertos participen en el concurso de calaveras literarias, edición 2022. Y pues vamos a ver si nos mandan alguna calaverita de nosotros, del programa. Y ahí
oye,
está.
Oye, pero ojo, hay que decir que hay ganador. El texto ganador, la calaverita ganadora, obtendrá boletos para un concierto. Puede ser de Maná, de 31 minutos o de Lucero y Mijares. Así que tienen de aquí hasta las 10 de la mañana. No, tantito antes. Hasta las 9:50 de la mañana para mandarnos calaveritas. Y luego, no se preocupen, no va a ser la primera que llegue.
Va a ser la que nos guste más.
Pero de aquí hasta las 9:50 de la mañana tienen para enviarnos calaverita. Para así las cosas, ya sea al programa, a Risco, a mí, a Geo, a Ivette, a Roberto, a quien quieran. Ahora insisto, el ganador
rime, no sean así.
Tendrá
que rime,
sí, que
por
rime.
Favor, que rime
sí,
las
porque luego aplican unas de sí. Estaba Risco comiendo pan y luego se le cayó el pan.
Y la flaca se murió.
Dejó de estar Risco.
¿Y tú qué?
Sí.
Entonces se les pide, por favor. No se apresuren. Entonces, no se apresuren, ahorita que están todos en casa, relajados, así que manden su calaverita y ya. Con esto empezamos la hora, mi querida Gaby.
Así es. Y bueno, rápidamente vamos otra vez contigo, Víctor Sandoval, que andas allá en el Panteón San José. Cuéntanos, Víctor, ¿qué has visto? Adelante.
Gracias. Sí, buenos días, seguimos aquí en este panteón, en la zona de Iztacalco, el barrio San Pedro Iztacalco, donde pues ya a esta hora pues ya está llegando más personas a visitar las tumbas, a visitar a sus seres queridos, y bueno, algunas personas con alimentos, con flores, principalmente predomina el amarillo, el cempasúchil, también está color rojo que se llama terciopelo, y va adornando con papel picado, con globos, con alimentos, con juguetes para las tumbas de los niños, y bueno, siguen aquí llegando algunos también, haciendo algunos trabajos de reparación, quitando la hierba que sale precisamente las tumbas, otros trabajos de albañilería, y bueno, vamos a acercarnos. Señora, buenos días.
¿Cuál es? Buenos días, Marta Esquivias. Vengo a recordar a mi mamá, a mi hermana y a mi suegro.
¿Cuánto tiempo
tiene? Mi suegro tiene 18 años y mi mamá y mi hermana van a cumplir 8.
¿Panteón tiene la tradición de llegar aquí desde la madrugada?
Este panteón tiene la tradición desde un día antes, la gente se queda aquí, incluso afuera ya la delegación tiene que será 8 años, 9 años haciendo portada, espectáculos, misa, eso es todo lo que se realiza aquí.
¿Qué quiere hacer aquí?
No, yo nada más un ratito y ya me retiro.
¿Ya te regresa?
Sí.
Bueno, pues buen día será. Pues lo que está sucediendo aquí en esta zona de San Lorenzo de San José, aquí en la zona de Iztacalco, y bueno, algunas personas también pues están tratando también de de buscar incluso algunas tumbas que ya fueron cubiertas incluso por las ramas, pues quitando hierba, precisamente algunas personas que tenían tiempo que no venían, pues tratando de localizarlas, a ver dónde quedó su familia, algunas personas que dicen, no, tenían ya muchos años que no venían, y están tratando también de ubicar dónde se encuentran sus seres queridos. Gaby, lo que está sucediendo, algunas personas con guitarras, algunos grupos también de norteños, y también otras personas pues con grabadoras, con música Bluetooth, con las bocinas, pues siguen aquí pasando este día 2 de noviembre en el cementerio San José Nizatalco. El reporte que tengo, Gaby.
Gracias, Víctor. Muy completo, como siempre, mi querido Víctor Sandoval. Y bueno, pues acá muchísima gente escribiendo. Sí, ¿qué tal, Gaby Cervantes?
A ver,
dice, ¿no habrá mejores conciertos para regalar? Maná, Lucero y Mijares. Ay,
31 minutos está de lujo, no sean así.
31 minutos está de lujo. A muchísima gente le gusta Maná. Lucero y Mijares también. Así que no sean amargosos. Hasta
no sean
de eso
amargosos.
Se
oye, un saludo muy especial hoy, particularmente a mi querido tío Elio. Le mandamos un abrazo. Que va recuperándose ahí de una operación, tuvo que pasar rápidamente por el quirófano. Pero oye, nos mandan una fotografía, mi querida Gaby, ahí en el hospital. Oye, yo me quedé con que en el hospital daban de desayunar frutita picada.
Sí, yo también.
Gelatina.
O gelatina de la de agua, de eso de agua, muy de agua.
Oye, ¿no? Le tocó club sándwich con papas fritas, catsup, tabasco, frijoles refritos. Mole de
eso
olla.
Eso no es hospital.
Oye,
si no, no, eso no es hospital. Tío Elio nos está mintiendo. Seguro está en un hotel.
No, no. Eso no le es mandamos hospital. Abrazos. Y...
un abrazote, por supuesto.
Sí. Recupérate pronto. Besos a mi tío más querido. Ahí está. Así que bueno, pues sí. Oye, no, bueno, quien estuviera en ese... inmediatamente sí. Se vio que fluyó el recurso porque paciente consentido. Tal vez nosotros somos el problema. Nosotros somos los pacientes
sí,
que
sí,
jodí.
Sí.
Ya me imagino tú como paciente.
Ya me imagino. Así de, ay, ese desayuno no me gustó.
Denle gelatina a la barra.
Denle gelatina. Recuerdo una de las operaciones hace muchísimo tiempo que tuve una cirugía y sí, me daban de desayunar sidral mundet al tiempo y gelatina. Horrible, Javier Risco.
No,
todo
no,
fue horrible.
No. Terrible
sí.
Caso.
¿Qué digo? El sidral es muy rico, pero frío. Sí. Pero tibio al tiempo. Bueno, quién sabe ni por qué, pero bueno. Así las cosas. ¡Venga!
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas. En Así las Cosas.
Bueno, pues hemos tenido hoy varios temas. Javier, hemos estado hablando desde temprano, a pesar de ser día feriado, hay muchísima información. Y hoy tempranito hablamos de lo que sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 7 de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH negaron haber avalado la recomendación que respalda la transformación del Instituto Nacional Electoral, además de que se desmarcaron de los dichos por la comisión encabezada por Rosario Piedra Ibarra contra la autoridad presidida por Lorenzo Córdoba Vianello. Esta mañana platicamos con Tania Espinosa Sánchez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien nos aseguró que nunca se hizo una recomendación para decirle al INE cómo hacer su trabajo, ni por supuesto para apoyar como tal la reforma electoral. Esto fue parte de lo que nos dijo esta mañana Tania Espinosa.
La sesión no se habló del INE, porque no era una recomendación uh-huh. sobre el INE. Más bien, en el okay. contenido de la recomendación, que repito, habla de hechos del 51 al 65, habla de manera muy sucinta de cómo fue evolucionando el órgano electoral. Y básicamente que en el 51 al 65 la democracia plena no se podía garantizar porque era un órgano cooptado por el poder.
Okay.
Básicamente uh-huh. a eso se refiere, y entonces como ahora ya no existen los órganos que existían entonces, se refiere al INE, pero si regresamos a leer los puntos recomendatorios, no habla de nada distinto a lo que ya existe, francamente, okay. en términos regulatorios.
Bueno, ahí estaba lo que decía, de verdad grave los señalamientos de Tania Espinosa, este integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diciendo, vaya, no es la primera vez. No es la primera vez, ya van varias. Y tú les preguntabas, bueno, ¿y hay algo más que hacer pues salir a los medios, decir que no, que pues el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está representado ni fue tomado en cuenta tampoco por la presidenta de la comisión. Increíble, de verdad, lo que sucedió el fin de semana con este comunicado. Y en otro de los temas, Gaby, bueno, hablamos y no soltamos el tema de los migrantes venezolanos. Tuvimos una plática muy interesante con Giovanni Lepri, representante de México de la ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y bueno, pues esto es parte de lo que nos dijo. Vamos a escucharlo.
Se encuentra en una situación de necesidades humanitarias, de desamparo y de grandes vulnerabilidad. Entonces hay también que responder en México a las necesidades humanitarias. Y en este creo que en este punto, Javier, creo que hay que rescatar que la sociedad civil mexicana, la iglesia, las sociedades laicas, las organizaciones laicas que manejan los albergues, que manejan la respuesta humanitaria, han y están jugando un rol primordial en este sentido. Y bueno, nosotros los estamos apoyando, pero son ellos los protagonistas.
Bueno, sí, importantísimo, sí. Importantísimo lo que nos dijo Giovanni Lepri. Nos fuimos también a Brasil para darle seguimiento a lo que está sucediendo allá después de las elecciones. Aquí en México también a Guanajuato, temas brutales de violencia. Hablamos también, por supuesto, de deportes, el maestro Enrique Quintana, en fin, muchas cosas. Y ya saben que todo lo encuentran en wradio.com.mx. Y rápidamente, Javier Risco, el otro día nos llamó la atención pues lo que veíamos sobre todo en redes sociales. Una protesta ahí en el Simvestaf. ¿Por qué? Bueno, el Simvestaf, que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, pues está en proceso de renovación de su dirigencia. Sí. Y bueno, pues algo que uno diría, bueno, pues es una historia local y que tiene que ver con un centro de investigación muy importante, sin lugar a dudas.
Sí, lo
que muy importante. Pero dijimos, bueno, pero pues es ahora sí que un tema, digamos, que tiene que ver ahí con una dirigencia que se tiene que renovar. Pues nos llamó la atención una protesta en contra de uno de los candidatos a esta dirigencia. Y tenemos en la línea a la doctora Alma Maldonado Maldonado. Ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Simvestaf. Alma, buenos días. Te saluda Gabriela. Pues cuéntanos qué sucedió, porque vimos esta protesta en donde tú estuviste también presente, Alma. Buenos días.
Hola, buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. Sí, el día lunes tenía que presentarse todos los distintos proyectos de cuatro personas que están aspirando a la dirección del Simvestaf, que técnicamente no pertenece al IPN, y se lo señalo porque justo quien va a tomar la última palabra, quien la tiene en la decisión de quién va a ser nombrado director, es la Secretaría de Educación Pública, en realidad. Entonces, se tenían que presentar estos cuatro proyectos, y uno de ellos es de una persona que tiene cuatro acusaciones por acoso sexual. Es un tema que ha sido que ha estado muy presente en la comunidad del Simvestaf. Ha sido un tema doloroso, la verdad, y a muchas personas nos sorprendió que esta persona decidiera lanzarse como director. Esto es una autopropuesta, cada quien desee ser director, aspirar a la dirección, pues se propone, y esta persona lo hizo, y pues la protesta fue muy evidente, ¿no? Creo que está claro que la comunidad no quiere al frente de ella alguien que tiene estas acusaciones, y que la verdad creemos que sería realmente muy vergonzoso, ¿no? Que sí, quedara al frente de nuestro centro de investigación.
Sí, claro. ¿Qué tal, Alma? Claro, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días. Cuéntanos un poco, sobre todo, de cómo se están tratando estas acusaciones directamente a este investigador. ¿Las acusaciones se están procesando de manera interna? ¿Sabes si se están procesando frente a una autoridad? ¿En qué paso van estas acusaciones de acoso que van directamente a este investigador?
Sí, Javier, eso es parte del problema en este caso, que por lo menos dos de las personas que acusaron sí metieron estas acusaciones al órgano interno de control del Simvestaf. Esto fue un proceso muy largo, esto data ya desde varios años. Y este órgano decidió que prescribió el delito, ¿no? Eso es parte del problema cuando suceden este tipo de acusaciones, ¿no? Y bueno, la verdad es que en la comunidad hubo muchas protestas porque casi todas internas, casi todas centradas en este en esta sede donde ocurrió, que es en Irapuato, en el Angevio. Y entonces, pues decidieron que prescribían y luego vinieron una serie de eventos en donde el investigador contraacusó a las mujeres en demandas civiles, que ahora es donde está todo el procedimiento. Entonces, es un caso que se resolvió mal, me parece, que continuó y que después termina con el agravio de esta persona que queriendo aspirar a la dirección del Simvestap. Entonces, un poco en eso estamos y son unas acusaciones donde él dice que pues no es inocente, ¿no? Realmente que no procedió nada más. Y más que ser inocente, lo que pasa es que prescribió el delito según las autoridades competentes dentro del Simvestap.
Oye, Alma, ¿y qué sigue? Es decir, hubo esta protesta, entiendo que esta persona se retira del espacio, pero ¿y qué sigue? ¿Qué sigue en este nombramiento de la dirigencia? ¿Dónde están?
Bueno, quiero decir que la protesta, que además no solo fuimos mujeres, había varones, investigadores, estudiantes, trabajadores, realmente fue algo sin precedentes en la institución, quiero decirles, porque bueno, normalmente estamos metidos en nuestros cubículos y en nuestros laboratorios y ya, y ahora fue muy evidente esta manifestación. Entonces, le pedimos ahí a la persona que se retire del proceso. Y pues la verdad, no quiso, solamente se retiró del auditorio ante las protestas tan fuertes. Y pues ahora sigue que él se mantiene en el proceso, está pidiendo hacer la presentación de manera virtual, lo cual alteraría los tiempos del mismo. Les quiero decir muy rápidamente, nosotros votamos electrónicamente durante una semana por alguno de los candidatos que se hayan propuesto. De ahí se elabora una terna con los tres que obtengan en este caso mayores votos y se va a la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Subsecretaría de Educación Superior, a estos resultados para que se tome una decisión. Entonces, pues hay mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, si va a tener este espacio virtual de presentación. Después haremos la votación. Si continúa él en el proceso, también habrá que ver qué resulta, ¿no? Y cómo votamos.
Claro.
En la comunidad, les recuerdo que solo 25% de mujeres somos investigadoras en el Simvestap, entonces sí es un centro muy masculino, ¿no? Donde ha permeado pues una cultura en este sentido. Entonces esperaremos eso, que es la próxima semana la votación, y después la SEP tiene que tomar la decisión última.
Bueno, oye, me acerca aquí la extraordinaria periodista y queridísima amiga Nayeli Roldán de Animal Político, una nota del 16 de marzo, dice: Función Pública archiva denuncia por acoso sexual contra investigador del Simvestap y argumenta prescripción. Esto que nos estabas diciendo, Alma, y aquí, bueno, pues es una nota que publicó la propia Nayeli Roldán 10 meses después de haber considerado que había elementos que confirmarían el acoso sexual presuntamente cometido por Jean-Philippe Viey Calzada, investigador del Simvestap. La Secretaría de la Función Pública decidió sobreseer, es decir, archivar la denuncia de una de las investigadoras bajo el argumento de estar prescrita la facultad de sancionar. Pues justo lo que nos habías dicho, Alma, y pues no soltemos el tema porque, insisto, podría parecer algo local, algo específico de un centro de investigación, pero creo que tiene que ver también con estas luchas que traemos todas por erradicar la violencia sexual y la violencia contra las mujeres en nuestro país. Gracias, Alma, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego, Alma Maldonado. ¿Quién la viera tan seriecita, no? ¿No? ¿Quién la escuchara tan seriecita? Es que no la escuchaste a la doctora Maldonado, muy seriecita. Pero que no esté viendo el béisbol, que no esté viendo otras cosas, porque bueno, es una cosa de locura.
Es que la verdad es que Alma Maldonado varias veces nos la hemos encontrado en lugares en los cuales no podemos decirlo. Pero, bueno, a mí le sorprende a Gaby que yo al aire le diga doctora. Oiga, doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y que un día antes nos hayamos visto ahí echándonos unos tequilas y Gaby, oye, ¿cómo puede ser que le diga doctora ahí? Que no sé qué. Entonces, bueno, sí, mi queridísima. Sí,
bueno, no. Es una gran investigadora y una gran académica, pero me pareció muy seria. Que, por cierto, acaba de hacer el triatlón allá en Cozumel o no sé qué. Así que, bueno, de todo, Alma. Bueno, no soltemos el tema del Simvestaf, porque pues al final, como decimos, Javier, son historias que se repiten en nuestro país. Y aprovecho para mandarle un abrazo al señor Carmen Alejandro. Está llevando en el Uber a el doctor Claudio Flores, al cual le mandamos también besos, abrazos y arrumacos, y dice que nos vienen escuchando. Así que, bueno, al señor Carmen Alejandro le mandamos un gran, gran abrazo. Por supuesto, así las cosas.
Soy Gina Jaramillo. Cultura emergente. Filosofía, arte, literatura, cine, espacios culturales, galerías y mucho más. Cultura emergente con Gina Jaramillo. Relájate y disfruta. En Así las Cosas.
Ay, órale.
Échame musiquita de terror, por favor, mi querido Memo. Algo de suspenso, si quieres. Una musiquilla ahí nada más para darle la bienvenida, porque hoy particularmente, mi querida Gina Jaramillo,
¿qué trae?
Trae libros siniestros.
¡Ay, nanita!
Agárrense los que traen peluca. Gina Jaramillo, nuestra chilanga favorita, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy feliz de saludarles en este día que además me gusta mucho. Aquí, terminando de comer pan de muerto con café, literal.
Ah, muy bien, me parece buenísimo.
Y qué padre, con los niños en casa, ¿verdad? Qué bonito, Gina.
Con los niños en casa.
Ir ahí.
Bien padre. Oye, pero yo después me tengo que ir a la oficina, eso está más padre.
Ciertamente. Está más padre. Oye, pero a ver, ¿qué libros nos traes? Cuéntanos.
Mire, les voy a platicar de dos, como que dividí esta participación en dos momentos. El primero, decirles que pues venimos de mucho Halloween y de mucha fiesta, pero que es innegable que cuando llega el momento de estar en la casa y prender nuestro altar, quienes tenemos la tradición, y explicarles a les niñes que quienes están en esas fotos, pues no son Frida Kahlo y no son Diego Rivera, y no son personajes completamente ajenos a la familia, sino que son una abuelita, un tío, un pariente, pues se pone a veces, pues es triste, ¿no? Bueno, pienso que es un momento también interesante para poder hablar de nuestra familia, de nuestras ancestras, de las raíces y de todo lo que atraviesa ese momento que es importante para tocar el tema de la muerte, que quizás quienes somos madres, padres o cuidadores a veces le damos la vuelta un poquito al tema, pero que a las infancias les llama profundamente la atención, les interesa, y más allá de una película de Coco o, repito, un disfraz o un altar en el colegio o en la escuela, pues el de la casa es un momento muy privado y muy bonito. Sí. Y hay un libro que se llama Soy la Muerte, de Elizabeth Heldan, que justamente habla de la muerte, más allá del dogma, más allá de si crees en algo o no, habla de qué es la muerte y qué es la vida de una manera muy profunda, pone ejemplos de animales, pone también, por ejemplo, habla de cuando se mete el sol, de la naturaleza, o sea, de momento creo que es una herramienta interesante y sobre todo muy transparente para hablar de la muerte desde un lugar, repito, lejos del dogma o la festividad, que a veces es importante, sobre todo en este momento. También están aquellas infancias que naturalmente están atravesando por un duelo y que hay que tener también una conversación con esas infancias y de entrada explicarles que no es su culpa, la muerte no es la culpa de nadie, pero a veces es difícil. Y les quiero contar de un libro que se llama Abrazar hasta el último aliento, de Miriam Israel. Ella es psicóloga y tanatóloga, y en este libro van a encontrar de verdad muchas herramientas, muchas claves para abordar el tema de la muerte y transitar este duelo con las infancias, y repito, siempre manifestando que no es su culpa, la muerte no es culpa de nadie.
Oye, y ahora, a ver, sí. Otra vez el título de este, porque
La verdad, qué importante eso, acercarnos y no tenerle miedo tampoco a hablar de algo, digamos por ahí, lo único inevitable, mi querida
Lo
Gina,
único inevitable. Ver,
otra vez el título de este libro.
El título es Abrazar hasta el último aliento, y dice en la uh-huh. portada, perder el miedo a la muerte de un ser querido desde el amor, la compasión y el cuidado. Y es de la doctora Miriam Israel. Y yo estuve revisando varios libros, varios textos, y este, de verdad, uh-huh. lo quisiera recomendar porque ella es mexicana. Entonces también entiende muy bien todo lo que ya hemos vivido en los últimos días, que si el pan, que si la ofrenda, que si... Y de verdad, son herramientas profesionales para ayudar. Ella le llama pacientes, pero pues puede ser un familiar, un niño, una persona cercana, pero sobre todo para infancias. Por ejemplo, habla de la necesidad de despedirse, de cómo también encontrar las palabras adecuadas para ese momento de la partida, claro, o si es una muerte repentina. La verdad es que es un libro que yo les recomiendo mucho, sobre todo para esas infancias que hoy, además, están atravesando por un duelo y que a veces, nada, con que nos tomemos los momentos y las palabras, es increíble. Y otro que les quiero recomendar para niñas que están atravesando por un duelo es un libro que nunca habla de muerte, jamás menciona la muerte. Se llama El León Nieve, es de Jim Helmore, pero este libro habla de una nenita que se siente en una situación rara, no se halla, y entonces tiene un amigo imaginario, un amigo león en la pared blanca, y poco a poco va recuperando la energía y las ganas de reintegrarse a su vida cotidiana. Entonces también para aquellas infancias que tienen este momento como que, ay, no me hallo, y tampoco la mamá, el papá o la abuela saben cómo ayudarle a que se halle, este libro es muy bonito y se llama El León Nieve. Y bueno, ahora sí. Ah, vamos a libros siniestros. Entonces, la primera parte, si me da tiempo, Gaby y Risco, les platico otros libros que son siniestros. Sí. Esto sí. Venga. Bueno, el clásico, obviamente, Las Brujas de Roald Dahl, que ya la vimos en adaptación de película 1, en adaptación de película 2, pero que el libro es un librazo que es divertidísimo. Este que nos habla de las brujas de todo el mundo, bajo la apariencia de señoras comunes y corrientes, y que con el paso de los años ha generado mucha conversación, pero que el libro clásico de Roald Dahl sigue siendo increíble y que sobre todo si tienen en casa, por ejemplo, infancias entre 9 y 11, que ya pueden leer en su cuarto sin que les estén haciendo el acompañamiento necesario de la lectura, pues es un librazo siniestro, divertido, da miedo y además también te ríes a ratos. Luego les quiero contar de Malvarina, Quiero Ser Bruja, de Susana Isern. Y este es un libro de una nenita que quiere ser bruja. Entonces llegan tres brujas sumamente malvadas a decirle pues qué tiene que hacer para hacer un conjuro, cómo tiene que comportarse, qué tiene que tener al alcance. Le habla de ogros, de muchas otras criaturas terribles. Este está editado por Flamboyant y la verdad es que también está sumamente divertido. Y por último, les quiero platicar de uno que se titula El libro de los monstruos, de Aníbal Lipton. Y este es un poco más amplio, porque este sí habla de sirenas, habla de qué es la mala suerte, de qué onda con el hombre lobo, qué pasa la noche de brujas, cómo podemos combatir a estas criaturas de Frankenstein. Este sí habla de chupacabras, habla de muchísimas criaturas terribles, horrendas, apestosas, de todo el mundo. Y creo que les va a gustar mucho Godzilla, Minotaurios, Dementores. La verdad es que es un libro chiquito.
Anotados todos, ¿eh? Anotados todos. Pero y ayer, déjame decirte, fuimos a Orion Kids y también está surtido rico, ¿eh? Está surtido rico. Por ahí. Muy bien.
Oye, y fíjate que aquí Manic Pixie Dream Girl, rubia y poderosa se llama en Twitter, nos dice, mis libros favoritos para hablar de la muerte con niñas y niños, y es uno que se llama Es Así, de Paloma Valdivia. Así que también nos está acercando este ahorita que nos escucha. Pues qué buenas recomendaciones, mi querida Gina. Ahorita, por supuesto, las revisamos también en tus redes sociales y te mandamos un fuerte abrazo. Que disfrutes mucho este día. Besos, te queremos.
Gracias. Bonita semana.
Es Gina Jaramillo, la pueden seguir en @GinJaramillo. Hola, Ivette Parga, te noto muy descansada, no hay mañanera, estás como más tranquila, estás sonriente. ¿Cómo estás, mi querida Ivette?
Sí, sí se siente, me viste, la actitud a la distancia.
Se siente la mañanera, sí. No está presente.
No
muy
está
bien.
Presente, sí, la verdad, sí, una mañana más tranquila definitivamente, pero escuchando con atención todo lo que nos compartía Gina, y ya les compartí yo también ahí en Twitter y más adelante les pondré más imágenes en Instagram de mi ofrenda para ver qué les parece de la ofrenda que puse.
A ver,
bonito rescatar esta tradición, como decía Gina, para quienes creemos en esto.
Pero no manches la ofrenda de la casa de Ivette Parga. O sea,
son varias cosas.
Los que viven en su casa. Sí. Y ahí
no, son varias
está,
cosas,
está la...
o sea... Poner una ofrenda sí significa al menos 2,500 metros cuadrados de construcción. O sea, nada más para que se sepa. O sea, que yo pongo, perdón, Gaby pone una ofrenda así y ahorita Gaby estaría en el estacionamiento. O sea, transmitiendo.
Exacto.
O sea, porque
transmitiendo.
Ahí, perdón,
sí, sí, sí.
Pero...
Sí, no, o sea...
O sea, de 6
A ver, está
pisos
espectacular. Está
no,
espectacular,
no, no.
Pero es de 6 pisos la ofrenda de Ivette Parga. ¿Qué cosa?
Los siete niveles.
Sí, los siete niveles. Literal.
Así es.
Oye,
qué bárbara.
Y se remonta incluso al tatara Parga 1628 por acá dice. Oye, increíble, o sea, no.
Sí, cada año me voy extendiendo, sí. Yo creo que el próximo año voy a cerrar la calle y voy a ponerla.
Sí. Va a tener que hacer el... Pasan a la ofrenda de Ivette Parga allí en las islas de la UNAM. O sea, sí, porque si no, no va a haber lugar.
Sí, qué impresionante. Oye,
me emociona.
Y yo diría, y seguro no la quitas nunca. O sea, porque si poner el árbol de Navidad, luego
sí,
da flojera quitarlo.
Voy quitando el árbol de Navidad y ya tuve que poner la ofrenda.
No, está preciosa. Felicidades, Ivette. Ahorita
gracias,
la compartimos. Sí, te quedó hermosísimo.
Sí, bueno. Luego ya les comparto fotos de todos los detalles, de las curiosidades que tiene. Pero bueno, me gusta. Dale. Es una tradición que rescatamos ahí en la familia, que nos gusta, que le ponemos empeño para
sí,
estas fechas.
Ya vimos. Qué padre, está preciosa.
Muchas gracias.
Bueno, pues regálanos un par de notitas, nos vamos al corte y regresando tenemos al Colegio Nacional, ya saben, como todos los miércoles, así que vámonos.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Lisa se convirtió ya en huracán de categoría 1, se localiza a 200 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo. Se prevé toque tierra en Belice, pero su circulación producirá lluvias intensas en Campeche y Quintana Roo y muy fuertes en Tabasco, Chiapas y Yucatán, así como fuertes vientos y oleaje elevado. Hoy ingresará el nuevo Frente Frío número 7 sobre el noroeste del país. Atención, los contribuyentes que aún no hayan sacado su constancia fiscal que contiene datos necesarios y actualizados para sus recibos de nómina bajo la nueva facturación electrónica tendrán más tiempo de tramitarla, hasta el 31 de marzo. Y es que el SAT informó que la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet bajo la versión 4.0, que ya no entrará en vigor en enero del 2023, sino en abril. También amplió el plazo de enero a marzo del 2023 para que los pequeños contribuyentes activen su firma electrónica. Y recuerden que este miércoles 2 de noviembre no abren las sucursales bancarias del país con motivo de la celebración del Día de Muertos. Sin embargo, se podrán realizar transacciones, cajeros automáticos, banca electrónica y banca telefónica. Las sucursales que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados se abrirán en horario normal. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. No le cambien, síganos a través de @WRadioMéxico, @AsíLasCosasW. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará la colaboración del Colegio Nacional, por lo que el doctor Javier García Diego nos hablará de los 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
Marcador en cero, arrancamos. El equipo G500 checa las llantas, limpian el parabrisas. Son unos cracks, ¡qué servicio! Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el melón chino está a solo $19.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles
de Plaza. En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros construimos este país.
PRI. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate.
Contra cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 18 días disfrutaremos del mejor fútbol del mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Más datos.
Más datos.
Redes sociales ilimitadas.
Sin plazo forzoso.
Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales, de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Este Buen Fin, reserva tus próximas vacaciones con hasta 50% de descuento. Disfruta beneficios como 25% de descuento en comidas y cenas y hasta 12 meses sin intereses. Quédate en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One. Reserva el 800-504-5000 o en asterisco viaja. Aprovecha nuestra preventa del Buen Fin y viaja. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta-buen-fin.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el plátano está a $9.90 el kilo o limón con semilla a solo $22.80 el kilo y naranja a $19.90 el kilo. Sí, naranja a solo $19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio,
una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
La gente aceptó que los virus tenían que ser más pequeños.
El llamado y necesitamos sostenible constituyen esta brújula.
El Colegio Nacional.
De los más diversos rincones de la tierra surge un reclamo que no puede posponerse.
En Así las cosas.
Salvar el mundo.
Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Ya saben que los miércoles tenemos al Colegio Nacional en este programa, cosa que nos da muchísimo gusto. Y hoy está con nosotros el doctor Javier García Diego. Ya ha estado en otros momentos aquí también, historiador especializado en los aspectos políticos y culturales de la Revolución Mexicana y miembro, por supuesto, también del Colegio Nacional. ¿Y por qué? Bueno, porque este 21 de noviembre se cumplen 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón. ¿Y qué tendríamos que decir de él? Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien. Igualmente, igualmente, querido doctor. Pues a ver, cuéntanos, 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, ¿y qué resaltarías? Yo sé que se puede hablar muchísimo de él, pero ¿qué resaltarías, por ejemplo, en este momento?
Bueno, lo primero que yo resaltaría es que el presidente López Obrador decretó que el año 2022 fuera llamado el año de Ricardo Flores Magón y luego pone como subtítulo precursor de la Revolución Mexicana. A mí me parece muy bien, soy historiador profesional, me encanta que se rescate la historia, me encanta que se rescate a este personaje, yo diría más carismático que trascendente en la Revolución Mexicana, y de eso podríamos platicar, pero sí me llama la atención que un jefe de Estado proponga como el héroe del año a un anarquista, a un hombre que fue ciertamente crítico de Porfirio Díaz, pero luego fue muy crítico de Madero, de Villa, de Carranza, de la Constitución de 1917. Además, el presidente ha dicho que Madero fue vilipendiado por la prensa conservadora. Bueno, lo cierto es que algunos de los peores epítetos, de las peores críticas contra Madero, fueron lanzadas por Ricardo Flores Magón y por su periódico Regeneración. Así que esto me llama la atención. Y segundo, claro, es un centenario que hay que pues conmemorar, pero sobre todo yo invitaría a que Ricardo Flores Magón sea visto menos desde una perspectiva mítica. Su muerte lo convirtió en mito, su largo exilio, 20 años fuera de México, y que lo viéramos con una perspectiva pues más crítica, más histórica. Contamos con libros adecuados para estudiarlo bien. Yo recomendaría el más reciente, es el de Claudio Lomnitz, El regreso del camarada. Sí. ¿Por qué El regreso del camarada? Porque sus últimos 20 años de vida, casi la mitad de su vida, la pasó exiliado en Estados Unidos.
Entonces, doctor, qué interesante. Sí, qué interesante.
Como cadáver, pero Gabriela, no regresó vivo. Sí. El camarada regresó en una caja mortuoria.
Sí. Doctor, te saluda Javier Risco. Qué gusto escucharlo, doctor.
¿Cómo estás, Javier?
Y si tuviéramos que preguntarle, doctor, ¿en qué creía Ricardo Flores Magón? ¿Por qué?
Bueno,
exactamente, ¿por dónde o cuál era el pensamiento que él apoyaba, doctor?
Sí, yo diría los pensamientos. Primero, Ricardo Flores Magón fue educado en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de Jurisprudencia, aunque no concluyó la carrera. Entonces, eso lo hizo positivista. Y positivista quiere decir que le das prioridad a lo material, que te interesa la ciencia, la experimentación, los análisis duros. Y eso se ve en la parte, digamos, del periodista de diagnóstico que fue Ricardo Flores Magón hasta 1906. Por otro lado, además de positivista, que es una situación pues muy evidente, incluso en el título de su periódico, todo positivista está vinculado al evolucionismo. Y el periódico, el nombre del periódico Regeneración, no es un nombre radical como hoy se le quiere leer. Era un nombre preciso, era el nombre de un periódico autorregenerativo. Creía en la regeneración del sistema. Es en cierto sentido un evolucionista. Eso en términos teóricos. En términos políticos, los Flores Magón, porque hay que hablar de tres hermanos, eran hijos de un militar oaxaqueño juarista, que luego se hizo porfirista cuando Porfirio Díaz, digamos, sustituyó en el liderazgo del grupo liberal a Benito Juárez. Pero ellos se identificaban como juaristas, como defensores de la Constitución de 57. Luego tuvieron una participación como periodistas críticos 1900-1904 y se van al exilio. Y en el exilio entraron en contacto con otras ideas, básicamente con los inmigrantes europeos que trabajaban en Estados Unidos, San Luis, Missouri, que era una ciudad muy importante en ese entonces, de las más importantes de Estados Unidos en ese entonces, y en Los Ángeles. Entonces se hizo anarquista. Y luego tiene otro momento muy importante, a partir de 1911, más o menos 10-11, rompe con Madero y se vuelve un crítico de la Revolución Mexicana, muy marginal a la Revolución Mexicana, a pesar de su influencia en el constituyente de 17, una influencia indirecta, obviamente. Y, por último, sus principales preocupaciones ya no eran México. Al hacerse anarquista se hizo también internacionalista, le interesaba más la Primera Guerra Mundial que el destino de México. Entonces, hay que ubicar a Flores Magón en sus diferentes etapas, todas interesantísimas. Pero por favor,
sí, ¿cómo no?
Ya no sigamos construyendo mitos, ¿verdad? Es lo importante de la historia.
Sí, eso me parece fundamental. Doctor, y para quienes nos escuchan, ¿cómo sugieres, y que tal vez pues no sepan nada o muy poquito, cómo sugieres empezarnos a acercar al pensamiento y a la obra de Ricardo Flores Magón?
Yo diría que por etapas. Primero la etapa que esté en México, ¿sí? Dividida tal vez en hasta 1900-1901, la Fundación de Regeneración. Luego hay un proceso, proceso de radicalización 1902-1904, y a partir de entonces en Estados Unidos, cómo primero combina todavía rasgos liberales con cada vez crecientes rasgos anarquistas, y ya para terminar, su último encarcelamiento no es por ser enemigo de México, cosa por el estilo, es por estar luchando, por estar criticando el reclutamiento de soldados, de obreros al ejército norteamericano que va a participar en la Primera Guerra Mundial. Y eso el gobierno de Estados Unidos no lo perdona. Alguien que esté en contra de la política beligerante de Estados Unidos, y sobre todo un extranjero, Gabriela Javier, pues fue inaceptable, y por eso lo condenaron en 1918 a 21 años de prisión. No podía cumplir esa sentencia porque ya estaba muy enfermo de diabetes, que casi terminó ciego, pero también parece que se complicó con una tuberculosis y con problemas pulmonares. No está muy claro si murió de tuberculosis o de eso que llamaban entonces angina de pecho, que era como decir, no sabemos de qué murió, pero fue de la cintura para arriba, ¿no? Sí.
Está buenísimo. Bueno, pues ahorita compartimos esto, y qué bueno, qué maravilla tenerte, querido doctor.
Sí,
y ahorita,
qué
por
bonito
supuesto,
lo
compartimos,
cuenta,
todos,
caray,
estos materiales. Lo cuenta,
qué maravilla, doctor. Sí.
Ya me voy a meter a leer sobre
yo
Ricardo.
Yo en particular con ustedes cuantas veces quieran, y además a través del Colegio Nacional, el Colegio Nacional que quiere llegar a todos los mexicanos y mexicanas que quieran pues escuchar verdades sobre diferentes temas. Eso es todo.
Así de claro.
No, pues es una maravilla. Y por eso los tenemos aquí todos los miércoles. Gracias, doctor. Te mandamos un fuerte abrazo.
Y un abrazo. Gabriela, Javier Tocayo, un abrazote.
Abrazo grande.
Gracias.
Doctor.
Es el doctor Javier García Diego, historiador, especializado en los aspectos políticos y culturales de la Revolución Mexicana, miembro del Colegio Nacional. Entonces, este 21 de noviembre se cumplen 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, y sí, como nos recordaba, este año fue nombrado por el presidente como el año de Flores Magón. Pero bueno, como dice, vayamos, alejémonos del mito y vámonos mejor a la historia. Ahí está. Y qué bonito lo cuenta, ¿no?
Qué bonito,
la verdad,
lo cuenta,
qué bonito,
el doctor,
lo cuenta.
Chihuahua.
Muy bonito. Gracias al Colegio Nacional, nos encanta tenerlos en este programa y de verdad un placer, por supuesto, poder platicar. Nosotros nos vamos, señor Javier Risco, en este bonito miércoles 2 de noviembre.
Ah, se paga triple.
¿Con qué nos
se
despedimos?
Paga triple hoy, se paga triple.
¡Urdiales! ¡Deposita!
Nos vamos con Julieta Venegas, Mis Muertos, se llama esta canción. Hoy 2 de noviembre, querida Gaby.
Así es. Y bueno, todo lo que tuvimos ahí lo encuentran en nuestras redes y en nuestras plataformas. Y mañana, 6 de la mañana. Adiós.
brazos me acompañarán, me darán tranquilidad, convierte en tristeza en canción, habita en el aire con su voz.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco,
disponible en Spotify.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a 78 pesos. Sí, 6 piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT, un litro, a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38 mil productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Silvio Herrera, jugador de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Este Buen Fin, reserva tus próximas vacaciones con hasta 50% de descuento. Disfruta beneficios como 25% de descuento en comidas y cenas y hasta 12 meses sin intereses. Quédate en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One. Reserva el 800-504-5000 o en asterisco viaja. Aprovecha nuestra preventa del Buen Fin y viaja. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta-buen-fin.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $36.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre.
Miércoles de plaza.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece-tu-afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
G500, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México, presenta.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana tendrá un grupo complicado en Qatar 2022, donde Arabia Saudita, a pesar de ser una escuadra medianamente desconocida para el medio mexicano, cuenta con diversos jugadores a seguir en el enfrentamiento que tendrá el tricolor en la última fecha de la fase de grupos.
Saleh Al-Sherry
es la gran figura del conjunto saudí, pues fue recientemente campeón con el Al-Hilal de su país, aunque aún está en duda su participación por una lesión sufrida en abril. Por otro lado, también resalta el nombre
Fahad Al-Mualad,
quien con 62 partidos vistiendo la playera de su país es uno de los máximos experimentados de esta selección, con quienes además ha marcado 17 goles.
Por su parte, Yasir Al-Sharani
es otro de los jugadores que resaltan, pues fue de los más constantes en la selección árabe durante las eliminatorias y se perfila para ser de los fundamentales en Qatar 2022. Asimismo, Khalid Al-Ghanam es una de las promesas del conjunto saudí, pues a sus 21 años ya ha sido considerado en los últimos encuentros.
Y podría haber participación en Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Presentado por G500, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México.
La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022.
Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.